Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
El 15 de julio se cumplieron 150 años del nacimiento de José Enrique Rodó. Fue periodista, político, diputado colorado en la primera década del siglo XX, pero fundamentalmente conocido como escritor. Rodó publicó en 1900 Ariel, un ensayo que dio nombre a una corriente ideológica, el arielismo. El mexicano Carlos Fuentes, una de las voces principales del boom latinoamericano de mediados del siglo pasado, consideró Ariel un libro esencial en la prolongada búsqueda latinoamericana de la identidad. Este año, con motivo del aniversario, el gobierno dedicará el Día del Patrimonio a Rodó. En octubre será, con el lema «Las ideas cambian el mundo». Además, se publicaron dos libros a propósito de su figura. Una biografía intelectual de Gustavo San Román y Lecturas contemporáneas, editado por la Sociedad Rodoniana. Hoy, en una nueva mesa de filósofos, les proponemos conversar sobre este destacado intelectual. ¿Cuál es su legado? ¿Mantiene validez su pensamiento? Nos acompañan para eso Horacio Bernardo, filósofo, escritor, docente en la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, integrante de la Sociedad Rodoniana y coordinador del Plan Educativo Cultural de la ANEP, quien nos ha acompañado además en varias mesas de filósofos. Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias, Romina. ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, un gusto tenerte por acá. Sigo con las presentaciones. Pablo Dreus, que es doctor en filosofía, profesor de alta dedicación del Instituto de Filosofía de la Universidad Católica. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Y también nos acompaña Ramiro Podetti, quien es licenciado en Humanidades, exdecano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Montevideo, donde dirige el Instituto de Estudios Latinoamericanos. Ramiro es también integrante de la Sociedad Rodoniana. Ramiro, bienvenido.
Gracias, Romina, por la invitación. Muy contento de la oportunidad de dialogar un rato sobre la obra de Rodó y su importancia.
Bueno, ya que yo mencionaba en cuando citaba la biografía de Horacio y de Ramiro, mencionaba la Sociedad Rodoniana, quizás conviene hacer una breve explicación de qué es la Sociedad Rodoniana, ¿no? Porque claramente tiene que ver con la vigencia que para ustedes tiene Rodó hasta el día de hoy, ¿no?
Seguro, estamos convencidos de su vigencia. La sociedad se fundó en 2009, o sea que tenemos poquito más de 10 años. La idea siempre fue, y somos fieles a esa idea, que Rodó merece nuevas lecturas. Nuevas lecturas desde Uruguay, como hay nuevas lecturas en muchos países del mundo, donde Rodó se lo sigue estudiando, se sigue publicando sobre él. Así que el cometido principal es este, nuevas lecturas de Rodó.
Es uno de los autores uruguayos cuyos libros más se publican en el exterior, ¿no?
Sin duda, sin duda.
Que los oyentes vayan haciendo una idea de la dimensión, ¿no? Capaz que nosotros no lo tenemos tan presente, pero sin embargo es importante lo que pasa afuera, ¿no?
Exacto. Mira, uno de los aportes que hemos hecho, que estamos haciendo en realidad desde la Sociedad Rodoniana, es una bibliografía reciente, internacional naturalmente, sobre Rodó y el arielismo, en publicaciones desde 2000 al presente. Está abierta, la estamos elaborando, pero llevamos más de 350 registros, en varios idiomas, en países europeos, americanos y asiáticos.
Mira. Agregando lo que decía Ramiro, y un dato que el mismo Ramiro nos avisó hace poquito, hay una versión incluso traducida al chino mandarín de Ariel. O sea, mira. Una cuestión bastante reciente, ¿no? También da cuenta del interés que tienen los estudios sobre Rodó y sobre la obra y su impacto, no solamente en el ámbito de la cultura occidental, sino en los ámbitos académicos de otras culturas. Entonces es importante también subrayar eso.
Perfecto, buena la aclaración, eso porque de vuelta cobra. cobra la dimensión internacional. Decía, empecemos por introducir cuál era la filosofía de Rodó, ¿no? A través de su obra. Empecemos por este libro que han mencionado, por Ariel, que es obviamente el más conocido. Pablo, empiezo contigo. A ver, ¿qué nos podés decir de Ariel? ¿Cómo lo definirías?
Bien, empiezo yo. Bueno, para empezar, no soy un destacado rodoniano como mis colegas, que sí, que son destacados rodonianos, pero bueno, algo del asunto he estudiado. El Ariel se publica, en primer lugar, la publicación, el contexto, se publica hacia 1900. Hay que tener en cuenta siempre el contexto de época en cual se publica esta obra, ¿no? En primer lugar, se podría pensar que el Ariel es la búsqueda de un proyecto identitario cultural para Latinoamérica, es decir, tiene no solamente trasciende el Uruguay, sino que su propuesta es un proyecto identitario cultural. Pero ahí radica uno de los puntos centrales del Ariel y sobre todo de la obra de Rodó, a mi juicio, ¿no? Es decir, una búsqueda, digamos, el problema de la cultura de fondo, es un problema civilizatorio. El Ariel, sin duda, el personaje refiere a la obra de Shakespeare, La Tempestad, pero es una resignificación de esta obra en el contexto latinoamericano. Es una apropiación de esta obra de Shakespeare, de sus personajes, sobre todo. Y de sus personajes me refiero, bueno, también matizado por la discusión que en ese momento sucedía en Europa y sobre todo en Francia. Básicamente hay un autor clave ahí que es Renan, que escribe también una obra que se llama La Tempestad, y bueno, Rodó lo que hace, la originalidad de Rodó es trasladarlo al ámbito latinoamericano. Ahí aparecen tres personajes conceptuales clave, pero básicamente me voy a centrar en dos: Ariel, Calibán y Próspero. Y lo que hace Rodó es la búsqueda, digamos, es decir, cuál debe ser, digamos, la cultura o el modelo cultural que debe adoptar Latinoamérica. Y ahí aparece Ariel, digamos, como ese personaje conceptual que se identifica con el espiritualismo, con el idealismo, que también recurre a diferentes tradiciones o fuentes del pensamiento occidental, como por ejemplo la cultura clásica, los griegos y los latinos, y también fundamentalmente el cristianismo. Es decir, acá tenemos estas dos fuentes fundamentales que confluyen en este personaje Ariel, que, repito, es básicamente una idea espiritualista, es decir, representa ese espíritu, ¿no? Y por otro lado, Calibán, que ha sido también muy utilizado a lo largo de la historia de Latinoamérica, y Rodó lo utiliza. No es el primero, ojo, habría que ver, no es el primero que lo utiliza Rodó, ya había sido utilizado por Darío, pero en un Rubén Darío, pero simplemente en una nota de periodística, Rodó lo que hace es adaptar a este personaje Calibán e identificarlo con las características del utilitarismo, pragmatismo, es decir, con un modelo cultural también. Es un modelo cultural, el pragmatismo, el utilitarismo, pero lo identifica sobre todo con Estados Unidos en ese momento. Es decir, los Estados Unidos adoptan este modelo cultural pragmático anglosajón y es identificado con Calibán, que obviamente Rodó, y esto mis compañeros sabrán más, no tiene, si bien señala algunas virtudes de la cultura norteamericana, obviamente hay una crítica muy potente a ese modelo cultural. Ese no es el modelo que debe seguir Latinoamérica, que se identifica en este caso con Calibán, es decir, con este personaje conceptual que lo identifica como, bueno, huérfano de tradiciones, huérfano de tradiciones, dedicado solamente a las cuestiones prácticas, a hacer dinero, bueno, y Latinoamérica tiene otro modelo, digamos, que es tiene una tradición mucho más larga, habla de 2.500 años de historia, Rodó ahí, y bueno, por ese lado Rodó va buscando darle la vuelta a ese proyecto identitario cultural latinoamericano. Podríamos pensar que el Ariel, para hacerlo más claro, se divide en tres partes, o podemos dividirlo en tres partes, ¿no? Una primera parte donde plantea el problema y ahí se identifica, digamos, el tema de la personalidad, también aparecen estos personajes conceptuales, y una segunda parte donde hace una crítica muy potente al modelo de democracia norteamericano, por utilitarista, vacío, y una tercera parte donde reivindica, bueno, el camino que debe seguir Latinoamérica es un camino identitario, cultural, latino, ya pertenecemos a esa tradición, tenemos que continuarlo.
Y bueno, y después sin duda están los movimientos arielistas que recogen este eco, o que influye sin duda en toda Latinoamérica. Hay que recordar, y esto ya es un dato más histórico, que en ese momento Rodó se encarga de enviar el libro a todos los intelectuales latinoamericanos por la vuelta. Uh-huh. Lo envía él directamente. Y bueno, y esto va recogiendo un cierto eco que, bueno, que obviamente que hay un modelo planificado de fondo. No es que Rodó, si bien hay una búsqueda, pero esa búsqueda ya tiene nombre. Es decir, hay una búsqueda de un proyecto civilizatorio, repito, que... Porque después todo esto tiene su eco en la política, en la democracia, pero lo que está de fondo es un modelo civil. ¿Cómo debemos ser los latinoamericanos? Y eso ya tiene nombre, no es que Rodó lo invente. Ella tiene nombre y está en Europa. Lo que pasa es que en Europa en ese momento podríamos pensar que está en cierta decadencia ese modelo. Bueno, y Latinoamérica también, otro de los temas que aparece en Rodó, en la medida en que es un continente joven, de hecho aparece la exaltación a la juventud, tanto a los el Ariel está dirigido a los jóvenes, pero también uh-huh. está dirigido a la América Latina, que es un pueblo joven. Es decir, para Rodó, América Latina nace con la colonia, y obviamente a partir de ahí, bueno, va incorporando esos modelos. Podríamos pensar, y lo dejo por acá para no ser muy largo, que lo que sí que hay en el Ariel, y se le ha criticado mucho, es una ausencia, por ejemplo, en la medida en que es un proyecto identitario cultural latinoamericano, una ausencia de lo que los pueblos originarios o los, digamos, ausencia o silencio, no aparece. Al menos, bueno, mis compañeros saben mucho más sobre esto. Pero, bueno, te repito, ¿no? El proyecto cultural que planea Rodó tiene nombre propio y es el latino, ¿no?
Perfecto, bueno. Excelente, creo, introducción nos hiciste, repaso simplemente algunos conceptos. A ver, estamos hablando del ensayo publicado en 1900, que, como decías, se dirige principalmente a la juventud hispanoamericana, en ese sentido más amplio, ¿no? Y donde se señala que los países hispanoamericanos deberían defenderse de la dominación cultural estadounidense mediante el idealismo espiritual. Asimismo, dice esta crónica que estoy leyendo, el autor denuncia la nordomanía porque aporta las ideas extrañas al espíritu hispánico y por temor al imperialismo, ¿no? Dado que en como contexto en 1898 estalló la guerra hispano-estadounidense y los Estados Unidos empezaron a imponer una forma de hegemonía continental, dice esta crónica. Por ahí va un poco lo que señalabas tú, Pablo, ¿no? Les pregunto ahora a Ramiro y a Horacio si quieren agregar algo. También tenía presente la cita que yo hacía de Carlos Fuentes en el comienzo, ¿no? Que señala a Ariel como un libro esencial en la prolongada búsqueda latinoamericana de la identidad. ¿Qué dice Ariel al respecto de la identidad de nuestro continente?
Bueno, en realidad creo que estaba bien definido por Pablo, ¿no? O sea, lo que hay frente... Me parece que la preocupación referida a Estados Unidos no es tanto el propio Estados Unidos como la nordomanía. O sea, la idea de que era posible sustituir directamente una determinada tradición cultural, social, intelectual, hispanoamericana, con esas fuentes que definió también Pablo, por una importación, ¿no?, de una cultura tecnocrática utilitaria, ¿no? Me parece que hay en el análisis se pueden encontrar elogios extraordinarios sobre Estados Unidos, leyéndolo. Uh-huh. De repente se lo estereotipó un poquito, por otras razones, por otros motivos, buenos o malos, sobre todo por otros lectores de Rodó, algunos arielistas, por ejemplo, y terminó convirtiéndose en una especie de panfleto antinorteamericano, cosa que no lo es, me parece importantísimo. No digo, Pablo no es que haya dicho eso, pero hay una cierta tendencia a leerlo en esa dirección, y el Ariel también contiene grandes elogios a los Estados Unidos, una gran admiración también por los Estados Unidos. Más bien lo que a él le preocupa es una especie de moda de que, bueno, vamos a resolver todos nuestros problemas importando esa cultura tecnocrática utilitaria, ¿no? Esa es la única agregado que haría a la explicación que ofreció Pablo recién.
Perfecto, perfecto, buen punto. A ver, Horacio, ¿vos querés agregar algo de esto?
Sí, yo sobre el Ariel quiero decir algunas otras cosas o aspectos que también están muy presentes en el libro y que complementan a todo lo que ya han dicho mis compañeros, ¿no? Un aspecto es el educativo, ¿no? La importancia de la educación. La educación entendida no solamente con fin utilitario, o sea, para conseguir una profesión o hacer dinero, naturalmente, que eso es importante porque es parte de la vida ganarse el sustento. Pero la educación entendida de una manera integral en dos aspectos. El primero, como base de la democracia, de la convivencia democrática, social, colectiva. Y dos, desde el punto de vista de lo íntimo, la educación entendida como una educación moral, una educación que al individuo le permite conocerse a sí mismo. Ahí van a importar muchos conceptos que después van a salir más en profundidad en Motivos de Proteo, que es la otra obra que complementa a la perfección, por decirlo de algún modo, a Ariel. Una educación que va hacia el enriquecimiento del ser humano. ¿Por qué? Porque Rodó consideraba que la democracia, para ser entendida en el más noble de los sentidos, debía ser separada de una crítica muy importante que había en aquella época, y era que la democracia es el gobierno de los mediocres. Había un argumento que ponía Renan al respecto, que decía, bueno, si la democracia, si la mayoría de las personas en una sociedad son mediocres, son incultas, son indiferentes a lo que pasa en relación a los asuntos públicos, y la democracia es el gobierno de la mayoría, ¿acaso la democracia puede ser el mejor de los gobiernos posibles? Y la respuesta ahí venía, no, por supuesto que no, esa es la crítica, o una de las críticas. Y claro, Rodó responde en Ariel, y responde a su maestro tan admirado, Renan, que era uno de los que hacía esa crítica, responde, no, la forma en la que esa democracia puede ser entendida como una democracia noble, como el gobierno de los mejores, solamente es posible si esos mejores son elegidos entre los propios asociados libremente, o sea, entre los propios ciudadanos. Y eso solo puede pasar si pasan dos cosas. En primer lugar, si hay una identidad, si esos asociados tienen claro cuál es el proyecto común, qué es lo que los une. Y en segundo lugar, si todos han tenido igualdad de oportunidades de educarse en el más integral de los sentidos. Y ahí aparece también la defensa de la educación pública, ¿no? De la educación popular, dice Rodó. Para no hacer extensión, simplemente quiero pasar un pequeño aviso, un poco coyuntural, porque me acaba de llegar un mensaje hoy de mañana. A mí me parece muy importante llevar estas obras a mí y a la sociedad rodoniana, por supuesto, en su conjunto, y quisiera decir uno de los aspectos que estamos llevando a cabo acerca de esto desde la sociedad rodoniana, para que la ciudadanía se entere de que va a ir un poco. Bueno, en ese sentido, lo que yo hice un poco también a pedido de la Casa de Santa Lucía es hacer una obra, una adaptación teatral de Ariel. O sea, si bien Ariel se basa en sus personajes en una obra de teatro, bueno, ahora el propio Próspero, que es el protagonista de Ariel, se transforma en un personaje y entonces aparece como monólogo. Y ese monólogo se va a estar realizando en distintos lugares en el día del patrimonio, digamos, el fin de semana del patrimonio.
Bien.
Y eso, entre otras actividades que estamos realizando desde la sociedad rodoniana, para llevar al público, que no tiene por qué leerse toda la obra de Rodó, pero sí, y esto estamos convencidos, que aun cuando no lea toda esa obra de Rodó, hay elementos en la obra que al tomar contacto conectan con cuestiones que son muy vigentes y muy actuales. Y nosotros queremos llevar también a las personas esa conexión que sigue haciendo que Rodó sea vigente, más allá de que tenga estatuas o pueblos o un parque que se llame como tal, nos sigue hablando a nosotros. Y Ariel, y en este caso la obra que estamos hablando ahora, nos sigue interpelando más allá de que el contexto histórico haya cambiado, porque hay valores humanos y problemas que siguen siendo los mismos que tenemos hoy.
¿Querés agregar algo, Horacio, sobre Motivos de Proteo, la otra obra menos conocida que capaz que no mencionamos tanto? No sé si te quedó algún elemento.
Bueno, digo cortito para no acaparar.
Dale, después volvemos, dale.
Solamente un apunte nomás. En Motivos de Proteo, es una obra de 1909, o sea, 9 años después, se publica 9 años después que Ariel. Allí lo que hace Rodó es dar toda una metodología, por decirlo de algún modo, de cómo la persona que quiere embarcarse en la aventura de buscarse a sí mismo y de perfeccionarse moralmente, o sea, enriquecerse como ser humano, ¿cómo lo puede hacer y con qué múltiples obstáculos se va a encontrar? La primera frase de Motivos de Proteo se llama "Reformarse es vivir". O sea, la idea filosófica de Rodó, digamos, es que el tiempo, o sea, en el mundo no hay nada que sea estático, todo está, es mutable, digamos, en el tiempo. Todo, digamos, los astros, los animales, las plantas, las piedras, todo. El ser humano también, pero el ser humano tiene una diferencia, que es que puede dirigir su propio cambio. No es como un planeta que no puede elegir qué órbita va a tener. El ser humano puede elegir cuál va a ser la dirección de su cambio. Y para eso es muy importante la vocación. Hay un punto allí que es clave, después lo podemos desarrollar. Simplemente decir un elemento que es clave para entender Motivos de Proteo, que es el propio título, que va en sintonía con todo esto. Motivos de Proteo, si uno lo transforma en términos llanos, quiere decir esto. Motivos significa temas o asuntos. Y Proteo refiere a un antiguo dios que tenía la propiedad de cambiar de forma a lo que quisiera, ¿no? Entonces, si uno piensa Motivos de Proteo en estos términos y lo traduce, significaría temas sobre el cambio. ¿Y qué cambio? El cambio que hace la persona, el individuo, sobre sí mismo y sobre su propia personalidad. Y bueno, creo que por ahí, como para iniciar algunos aspectos, creo que está bien.
Perfecto.
Yo solo quería agregar un apunte, ¿sí? Porque ahí lo que dijo Horacio me parecía importante. Simplemente como tema que también aparece, es un tema que también genera incluso a veces dificultad a la hora de leerlo hoy a Rodó, es decir, sobre su estética, sobre su prosa, ¿no? Uh-huh. Es decir, que sí. Bien. Y ahí, por eso, es el desafío, ¿no? que Horacio estaba planteando en ese momento, cómo traducir a Rodó hoy, porque bueno, los chiquilines que se enfrentan con el Ariel van a encontrar una prosa que no recuerdo quién fue que lo dijo, pero es una prosa obesa, en cierto modo, es decir, pesada, ¿no? En el sentido de que ya no es una escritura que podamos leer de manera transparente. Claro, exige su desafío, esa estética de Rodó, esa forma de transmitir las ideas. Es un tema también ese, también, ¿no? Que está muy presente en toda la obra de Rodó, de trabajar bien las ideas, de escribir. Bueno, era un tema también de época, ¿no? Pero hoy, y bueno, yo lo experimento también con los estudiantes, a la hora de acceder a Rodó hay que hacer toda una traducción. Ajá. de su estética, de su escritura, porque bueno, pertenece sin duda a un contexto que se escribía con otro estilo, ¿no? Entonces, lo que planteaba ahora Horacio me parece todo un desafío interesantísimo de traducirlo a las nuevas generaciones, ¿no?
Tal cual. Ramiro, vos querías demostrar, ¿no? Eso que es un libro que merece seguirse leyendo y disputar un poco esa idea de que existe un Rodó como un tipo muy denso y algo anticuado, ¿no? Porque ese es uno de los preconceptos que hay.
Bueno, el género de Motivos de Proteo, un género que ya no se usa, que se llamaba literatura de ideas a principios del siglo, que tuvo muchas expresiones en América y en Europa, y grandes escritores usaron ese género, pero ya no se usa. Nosotros hemos separado mucho el texto académico, ensayístico, mucho más duro, mucho menos adjetivo y mucho más separado de cualquier forma de literatura, ¿no? Pero coincido con Horacio y con Pablo, es que requiere un esfuerzo de lectura, pero si uno supera ese esfuerzo, el premio es muy grande, como suele pasar con cualquier clásico. Suelo decir, yo sé que hay gente que no le gusta o que piensa que es una comparación forzada, pero Motivos de Proteo es como un libro de coaching, es decir, es un libro sobre la vida, sobre cómo mejorar tu forma de vida. Y entonces, lo que me quería comentar brevemente es una relación que yo encuentro muy interesante y muy sugestiva con un libro contemporáneo de motivos de Proteo, ¿eh? Salió apenas 4 años antes, que es un clásico de Max Weber, un gran pensador europeo, uno de los padres de la sociología contemporánea. Ese libro se llama, muy famoso en su tiempo, pero que sigue siendo muy leído, se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, y es un intento de interpretar de qué modo el cambio de hábitos de vida influido por una ética determinada, la ética puritana, lo era necesario para que existiera la sociedad industrial moderna. Entonces, hay un concepto en el libro de Weber que es central en ese libro, que es el concepto de conducción de vida. En alemán se dice en una sola palabra, Lebensführung. ¿Qué es la conducción de vida? Bueno, lo que analiza Weber son los cambios de hábitos de vida que ha traído la sociedad moderna. Y Motivos de Proteo es un libro sobre los hábitos de vida, sobre cómo conducirse en las puertas de una nueva sociedad, tecnocrática. Rodó no está en contra de la tecnocracia, ni de la industria, ni de la especialización profesional. Pero como dijo muy bien Horacio, la especialización profesional, si coloniza nuestra vida, si no hay ninguno, no pierden la importancia los valores, pierden importancia los códigos morales, todo queda subordinado a la especialización profesional, estamos en problemas, ¿no? Entonces,
perdón.
No, termino con lo siguiente, porque es una frase preciosa de Weber que la podría haber dicho Rodó perfectamente. En el párrafo final de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, Weber advierte que si esa conducción racional de vida, esa racionalización de la economía, que en sí misma es muy buena, pierde el sentido espiritual que le dio en su origen la ética puritana, puede terminar en un desastre. Él dice concretamente en especialistas sin espíritu, gozadores sin corazón, hablando del hombre que podría resultar en una deriva no deseada de la tecnocracia. O sea, lo veo acá a Max Weber muy coincidente con Rodó. Eso era simplemente buscando de pensar que no es un libro anticuado porque su prosa nos resulte difícil de leer.
Sí, yo quería agregar una cosa a lo que decía Ramiro, que me parece interesante, y es de la propia actividad académica. Cortito, quizás hay que ir a la pausa, me parece, pero simplemente un apunte, decir que la propia actividad académica se ha transformado en una cuestión utilitaria muchas veces, o sin alma, por decirle de algún modo. Yo creo que Rodó, junto a otros pensadores, una pléyade de pensadores de esa época, también nos interpela a recuperar el ensayo, ese estilo entre las ideas y entre la literatura, entre la expresión de argumentos y el goce de lo estético al leer, que eso creo que es absolutamente necesario, sobre todo en un momento en el que la actividad académica se ha vuelto explosiva. Hay tantos trabajos académicos que son inclusive imposibles de leer para hasta los propios colegas, digamos. Creo que simplemente termino con
esta frase. A ver, pero les hago la pregunta. Sí, porque Martín desde la audiencia dice, consultó, ¿estos textos se trabajan en primaria o en secundaria? En el programa, ¿en qué parte están? Ahí Pablo hacía referencia, ¿no?, a cómo había que traducirlos, digamos, pero no sé qué de grado de obligatoriedad tienen o cuánto forman parte del programa. ¿Qué
rol? Hablo de mi propia experiencia personal. Bueno, en secundaria, y bueno, hace mucho tiempo ya. Pero no sé, creo que Horacio en este aspecto debe saber más. Pero bueno, sí lo trabajamos, o al menos en filosofía latinoamericana, en la universidad, se trabaja el Ariel, pero ahí ya en un ámbito más universitario, ¿no? Pero en secundaria desconozco, no sé si Horacio tiene más conocimiento en esto.
Bueno, el 14 de julio se hizo un evento de presentación de un suplemento especializado sobre Rodó, y allí el propio Robert Silva, presidente del CODICEN, subrayó la necesidad y el impulso digamos, de que hay que darle autores como Rodó, y entre otros autores también de, digamos, de la tradición de pensamiento uruguaya, que son necesarios rescatar y que se está trabajando en eso. Y de hecho, dentro del plan educativo cultural de la ANEP, uno de los programas es el programa de fortalecimiento del pensamiento uruguayo, dentro del cual hay proyectos específicos. Uno de ellos, también en coordinación con la Sociedad Rodoniana, es la realización de un libro de parábolas de Rodó adaptadas para niños, dibujadas por los niños de las 12 escuelas José Enrique Rodó del país, cuyo objetivo también es que ese material sea útil como para poder trabajar las ideas de Rodó, ¿no? Entonces, en ese sentido, se está trabajando para poder incorporar esos autores, en este caso Rodó, dentro de lo que es los programas.
Enseguida continuamos en esta mesa de filósofos hablando de la obra de José Enrique Rodó.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11.
Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
Estamos en una nueva edición de la Mesa de Filósofos, hoy dedicados a y abocados a hablar de José Enrique Rodó, este destacado intelectual uruguayo de principios del 900, autor del influyente ensayo Ariel, quien habría cumplido 150 años la semana pasada. ¿Cuál es el legado de Rodó? ¿Cómo se lee desde el siglo XXI? Bueno, ahora con la introducción ya que hicimos para situarnos en la relevancia de este autor, me parece que estamos en mejores condiciones, ¿no? De abocarnos a eso, sobre todo a hablar del arielismo, ¿no? Más allá de su obra, ustedes decían, en su momento él se encargó de enviar a los intelectuales de la época su propio ensayo, ¿no? Para darle difusión. Pero mi pregunta ahora sería, ¿qué provocó la obra de Rodó? ¿Qué provocó Ariel como corriente ideológica, teniendo en cuenta esto, que llevó a tener una corriente propia como el arielismo? ¿Cómo lo definirían? ¿Qué es el arielismo?
Bueno, no es fácil definirlo rápidamente. En realidad está poco estudiado en su conjunto. Hay estudios sobre la recepción de Rodó en distintos países, ¿no? Pero no hay una obra de conjunto. El hecho es que fue, como decía Pablo, y tú lo recordaste recién, Romina, él fue construyendo una red de corresponsales, ¿no? Muy laboriosamente, mucho antes que Internet, basándose en el correo, en enviar libros y la revista de literatura y ciencias sociales. Esto empieza antes del Ariel, en la década del 90. Él va construyendo una red intelectual que fue extraordinariamente potente. También lo ayudó la oportunidad del 900, había inquietudes de renovación en la lengua, en la literatura, era un momento de madurez del progreso de la segunda mitad del siglo XIX, en fin, pero el hecho es que cuando aparece Ariel ya había el terreno, estaba sembrado para que tuviera una recepción que igual nos sigue sorprendiendo, 120 años después nos sigue sorprendiendo cómo desde Santo Domingo a Costa Rica, desde México a Chile, desde Argentina a Ecuador, distintos escritores se empiezan a identificar con el Ariel. Se los empieza a llamar los Arieles. Después, más tardíamente, o sea, lo primero que aparece es la identificación arielista, bajo el signo de Rodó, bajo el signo de la obra de Rodó, tanto el Ariel como Motivos de Proteo. Se hacen numerosas ediciones del Ariel, sin pedirle permiso, después se las mandan a Rodó, y Rodó legitima todo, pero se hacen ediciones, dos en México en 1908, se hace una edición en Santo Domingo también en 1905, una edición parcial en Cuba en 1905, en Venezuela se edita ya en 1901 fragmentos del Ariel. Es decir, no tenemos una respuesta clara de ¿cuáles son las razones que hacen que este librito, este pequeño folleto, tuviera la fortuna sorprendente que tuvo? Pero el hecho es que fue generando una corriente de ideas y de sensibilidad antipositivista, que era la filosofía dominante de la época, así que en general los jóvenes que reciben esto y se ponen a escribir lo hacen contra sus maestros, contra sus profesores de la universidad, y empiezan a ver obras que se consideran arielistas, de autores peruanos, autores mexicanos, autores argentinos, etc. Así que en muy, muy resumidas líneas diríamos, esto es a lo que llamamos arielismo.
Les iba a preguntar, ¿el arielismo fue influyente en la política latinoamericana del siglo XXI? ¿Qué dirían? Y lo otro es, ¿se puede instalar el arielismo en el espectro izquierda y derecha?
Bueno, yo simplemente un apunte. Creo que hay un historiador, filósofo chileno, Debes, si no me equivoco, que se llama, que bueno, ha estudiado la recepción del pensamiento latinoamericano, y lo que dice es que bueno, el Ariel marca, digamos, es el inicio de lo que vendía, lo que muy bien dijo ahora Ramiro sobre las corrientes ideológicas latinoamericanas. Había una necesidad también de encontrar una, digamos, una corriente que agrupara, que ordenara y que cohesionara sobre todo a los intelectuales. Lo que marca muy bien Debes, y eso lo curioso también, por un lado habla muy bien también del Ariel, pero por otro lado habla de esta ambigüedad del arielismo que lo marcaba Ramiro, que sin duda sí, el Ariel ha sido recepcionado tanto por el lado conservador como por el lado progresista, es decir, por la izquierda y por la derecha. Es decir, ¿qué hay en común a estos dos, a estas dos tendencias ideológicas? Bueno, es algo que se tiene que investigar, y es la fuente, es el Ariel, la fuente es, hay que ir a Rodó y indagar a fondo, analizarlo y ver por qué tendencias políticas tan opuestas terminan abrazando estas ideas. Entonces, y bueno, y se dio, al menos las primeras décadas del siglo XX hubo estas diversas corrientes que abrazaron al Ariel. Después, obviamente, hubo una caída que, bueno, esto del arielismo, eso lo sabe mejor Ramiro, que bueno, sobre todo a partir de la Revolución Cubana, y está también el tema del poeta cubano que escribe Todo Calibán, que ahora se me fue el nombre.
Fernández Retamar.
Retamar, que bueno, que es como, no es el anti-Ariel, pero es una oposición, digamos, de la figura de Calibán que digamos que maneja Rodó en ese texto, ¿no? Ahí Retamar lo que dice que bueno, Rodó identificó al Ariel como los latinoamericanos, pero y Calibán como lo opuesto, digamos, el utilitarismo, el pragmatismo, pero en realidad nosotros los latinoamericanos somos Calibán, somos ese Calibán, ese, digamos, ese mestizo colonizado, bueno, y ahí empieza otra historia diferente de ida y vuelta. Pero lo interesante, y eso lo digo, que Ariel Rodó, y sobre todo con el Ariel, genera debate, genera diálogo, abre debate. Y eso tiene que ver con una cosa que dijo Ramiro, que es propio de la literatura de ideas, ¿no? El ensayo como literatura de ideas, que es una forma, digamos, particular de, bueno, es un debate en definitiva, ¿no? Que eso está abierto, no está cerrado. Por eso tal vez puede ser una de las razones de esa adopción. Pero bueno, no me animaría a hacer una hipótesis tan grande.
Horacio.
Sí. Yo quería agregar algunas cosas en relación a un posible mito que es el Rodó conservador. Y ese mito a veces se funda por las polémicas con José Valle y Ordóñez.
Claro, recordemos, a ver, no mencionamos nada de su figura política, ¿no? De él como colorado que era, pero eso, tuvo un enfrentamiento duro con Valle y Ordóñez, que en aquel momento venía con las ideas renovadoras y demás, por eso decís que se lo considera conservador. O sea,
es que de hecho Barrán, por ejemplo, lo coloca allí. Ajá. Pero erróneamente e injustamente, y me gustaría hacer algún apunte en relación a esto, pero primero decir por qué el mito, o sea, por qué surge esto. Bueno, por las polémicas con Valle y Ordóñez, sobre todo, fundamentalmente, por el tema del colegiado, ¿no? Eso es uno de los puntos más importantes de controversia. Pero las polémicas entre Rodó y Valle no eran de principios, ni eran integrales. O sea, no era que Valle fuera progresista y Rodó conservador. Y hay una prueba contundente sobre eso. Rodó trabajó en la Comisión de Trabajo cuando se discutió la ley de las 8 horas. Uh-huh. Y de hecho, él estaba tan orgulloso de su trabajo que lo incluyó, todo el trabajo parlamentario lo incluyó como uno de los artículos, es un extenso texto, tendrá unas 70, 80 páginas en el libro. Todo ese trabajo lo incluyó dentro de una obra llamada El Mirador de Próspero, que es una recopilación de distintos textos, publicada en 1913. Entonces, fíjense ustedes que en relación a, por ejemplo, las cuestiones sociales, a la sensibilidad social, en ese sentido no hay oposición entre Rodó y Valle. Por otro lado, tampoco es correcto decir que Valle es positivista y Rodó espiritualista, uh-huh. Primero porque sería una... O sea, para ponernos en contexto, el positivismo vendría a ser una... Voy a resumirlo en una frase y me van a matar acá mis colegas, pero bueno. El positivismo vendría a ser aquella filosofía que justifica más el progreso material, científico, la riqueza económica, y el espiritualismo la que piensa que una transformación de un país va más por el lado de los valores, de las ideas, ¿no? Simplificando absolutamente. Bueno, tanto Rodó como Valle se crían dentro del ambiente positivista, pero ellos superan ese positivismo. Un poco lo decía Ramiro en este momento, y lo dice Arturo Ardao. Es más, cataloga a Rodó como post-positivista, porque Rodó quiere integrar toda esa cuestión del positivismo que fomenta la riqueza material, pero agregarle el componente ideal. Es decir, una sociedad necesita grandes valores, grandes ideales. Y por el lado de José Valle Ordóñez, también es pospositivista, y esto lo señala muy bien Arturo Ardao en un texto que se llama El positivismo de José Valle Ordóñez, donde ahí aclara, y además también la influencia del krausismo, que no es una corriente positivista también en José Valle Ordóñez. O sea, hay muchos puntos de conexión y hay una sensibilidad en muchos puntos compartida. Por supuesto que después hay otras cuestiones, pero de las diferencias de época, no de allí no se deduce para nada la oposición férrea entre dos miradas, una conservadora y una progresista. Yo creo que hay que, digamos, revisar todo eso y derribar ese mito porque no corresponde con los hechos. Y mis colegas podrán decir si estoy equivocado en esto.
A ver, Ramiro o Pablo, no sé, dale Pablo.
No, coincido completamente con Horacio, ¿no? Esto, una tarea que implica la relectura de Rodó es justamente superar o mejorar o perfeccionar muchas etiquetas, ¿no? Que nos han servido tal vez en algún momento, pero que definitivamente repetirlas hoy no tiene sentido. Pero quiero volver sobre tu pregunta si el arielismo es de izquierda o de derecha. Uh-huh. Y es un problema porque hay arielistas de izquierda que consideran que eso es el arielismo. Y hay arielistas de Hugo, digamos, ¿no? En esa primera mitad del siglo, arielistas de izquierda que pensaban que, en fin, cada uno lo reivindicó como tal. Entonces, en esto creo que hay que ser muy cuidadoso, lo explicó recién Pablo, siguiendo a Eduardo de Bes Valdés, este historiador cheno, uno de los principales historiadores de las ideas en América Latina actuales, en producción, ha estado muchas veces acá en Uruguay también, él registra y enumera arielismos más de izquierda, arielismos más de derecha y arielismos de centro, o sea, no se lo podría catalogar en ese sentido. Y después hay proyecciones insospechadas. Me gusta recordar algo, porque acá no es una información que esté disponible, creo, que el premio de la cinematografía mexicana, el Oscar que tiene la industria cinematográfica mexicana, que de las industrias cinematográficas en español, si no es la primera, la segunda, ¿no? Se llama Ariel, es un premio instituido en 1948, o sea, casi medio siglo después del Ariel. Cualquiera puede entrar en el sitio web del Premio Ariel de México, uh-huh, y vayan a la fundamentación que tiene, de cómo se mira y se lee, o se leía todavía en 1948, el conjunto de valores y símbolos que representa el Ariel, para que en el otro extremo de América, a más de 10.000 kilómetros de Montevideo, la industria cinematográfica mexicana pensara que el mejor nombre para identificar a su máximo premio era la obra Ariel, ¿no?
Un apunte más,
dale,
más muy sí. breve. Yo creo que lo que a mi juicio, muy modestamente, lo que hay en el Ariel, sobre todo, es una ambigüedad. Por eso es que hay tantas lecturas, ¿no? Hay una ambigüedad ideológica que ha permitido diferentes lecturas, porque si no tendríamos que hablar, cosa que creo que no estaría correcto, de un auténtico Ariel. Yo no me animaría tanto. Es decir, bueno, hay un auténtico Ariel, hay un auténtico Rodó, bueno, no llegaría tanto, pero sí lo que hay es una ambigüedad que permite que se den diversas lecturas. Si no, no se explica, en cierto modo, que se hayan apropiado por un lado o por el otro.
Estaba repasando los mensajes de los oyentes. Bueno, Ali dice, la maestra de sexto año nos obsequió las parábolas, recién ahora adulta puedo comprenderlo. Después hay varios que hacen apuntes sobre si en el liceo hay quien dice, bueno, mi hijo en tercero en literatura lo está tratando, a propósito de la duda que teníamos. Y después hay quien va también a años atrás, ¿no? En el 67, dice esta oyente, concretamente Cristina dice, recuerdo que en tercero y cuarto de liceo, en mi caso, en un liceo de plan piloto, el número 15, estudiamos Motivos de Proteo y Ariel, así como otros grandes autores nacionales y latinoamericanos. Actualmente no sé si se trata la obra, bueno, esa era la duda que teníamos. Yo recordaba, creo, también en el liceo allá por los años 2000, haberlo tratado, no recuerdo si en filosofía o en literatura, pero sí, ustedes me decían que dependía también mucho. Ahora, veo este mensaje de Marcos que dice, nunca me imaginé de la importancia del pensamiento de Rodó, ahora lo voy a leer en Ariel. Gracias, dice. Capaz que eso nos sirve para el cierre, ¿no? La pregunta que les plantearía ya para modo de síntesis es, ¿por qué es importante releer o leer Ariel hoy, o la obra de Rodó en general hoy, con los debates que podemos tener hoy en día, en pleno siglo XXI, digamos? ¿En qué lo ven vigente? ¿En qué lo ven? ¿En qué ven validez en el pensamiento de Rodó, no? Pablo, dale.
Voy yo, bueno, bien.
No, me pareció que levantabas la mano, ¿sí?
Dale. No, dale, voy, tranquilo. Yo creo que hay muchas vigencias. Por un lado, habría que señalar cuál es la vigencia, y por otro lado, siguiendo otro autor, si hay validez también, ¿no? Vigencia la hay, y sin duda que tiene vigencia Rodó, porque por eso lo estamos discutiendo. Y me parece que, a pesar de que yo dije que es una prosa obesa, me parece que en el plano estético Rodó todavía nos dice mucho, sobre todo en la literatura de ideas que mencionaba Ramiro, que me parece muy potente. Y que eso abre bastante, ¿no? Es decir, la idea de que cómo podemos repensar determinadas estrategias discursivas a partir del ensayo de ideas. Eso me parece que es vigente en Rodó, a pesar de que su prosa es difícil de leer. Pero por otro lado, podríamos pensar que también Rodó tiene algunas ideas que envejecieron bien y algunas que, bueno, que no envejecen. A los autores hay que abordarlos así, a todos, ¿no? Es decir, por ideas a tener en cuenta. Es decir, hay algunas ideas que envejecen bien y otras que no envejecen muy bien. Yo dije una al principio, que ahora quiero retomarla, que me parece que hay una ausencia, un silencio, capaz que mis compañeros saben más ahí, de Rodó sobre los pueblos originarios, sobre la diversidad. Si el planteamiento es la unidad latinoamericana, bueno, en Rodó no aparece, digamos, este reconocimiento de los pueblos originarios, sino que hay una incorporación. Entonces, hasta ahí diría, bueno, ¿es latinoamericanista Rodó? Porque en realidad está incorporando todo el paquete europeo-latino y diciendo, bueno, esto es lo que tenemos, esta es nuestra cultura y vamos hacia adelante con este modelo. Me parece que eso habría que revisarlo un poco, pero simplemente como a modo de introducir este debate, nada más, ¿eh? Me parece que Rodó tiene vigencia y algunas ideas tienen validez y hay otras que me parece que no.
Estoy pensando, el ángulo, por ejemplo, de la crítica a la nordomanía, ¿no? Sigue vigente, ¿no? Por ejemplo, en lo que es, yo qué sé, la influencia anglosajona en la cultura popular hoy.
Sí, un apunte ahí, pero ahí sí. También sigue vigente. Y sobre todo la crítica de Rodó ahí, apuntando sobre todo a esa idea de, bueno, de una cultura muy especialmente o solamente materialista, utilitarista, pero me parece que también ahí se establece, no sé si esto es más propio de los arielismos, una cierta dicotomía, blanco o negro, es decir, Ariel o Calibán, lo cual reproduce otra dicotomía que es clásica en Latinoamérica, que es la de civilización y barbarie, aunque la invierte en este caso, ¿no? Estamos hablando de Sarmiento, que justamente invierte porque Sarmiento es opuesto en este caso a Rodó, pero sigue, digamos, estableciendo esa esa dicotomía, ¿no? Bueno, aunque Rodó Grassi lo mencionó muy bien, no es espiritualista exclusivamente Rodó, sin duda, es un, como decía Ardao, un positivista emancipado, creo que lo decía de ese modo, pero la dicotomía queda presente, es decir, bueno, este es nuestro modelo y por lo tanto no sé si esto es más propio de los arielismos o está en la misma obra de Rodó, mis compañeros capaz que saben más de esto, pero ahí creo que hay una dicotomía que habría que trabajar en ella.
Un apunte sobre lo que dice Pablo con respecto a los pueblos indígenas. Es cierto, eso es una ausencia notoria y por más que uno revise exhaustivamente, Rodó no va a encontrar eso. Pero lo llamativo es que ese ideario rodoniano, tal vez ambiguo, tal vez ecléctico, es recibido por autores que sí desarrollan estudios importantes sobre la influencia de las culturas indígenas. Pongo un solo ejemplo, que es Víctor Andrés Belaunde, un filósofo peruano muy, muy importante, poco conocido, poco estudiado. Y él explica la cultura peruana como una síntesis. Él dice, yo no puedo ser ni hispanista ni indigenista solamente. Soy hispanista e indigenista porque el Perú es una síntesis de la cultura española y la cultura indígena. Y él lo hace invocando a Rodó, ¿no? O sea, él esa comprensión de la cultura de un modo integral, abarcador, de algún modo es leída en otros países de Latinoamérica, donde la presencia indígena, obviamente, notoriamente, es más importante que lo que fue en Uruguay, con el mayor respeto, uh-huh, sobre todo de la tradición guaraní, que ha impactado mucho y que recientemente se empezó a estudiar la enorme influencia de la cultura guaraní, sobre todo en la cultura rural uruguaya. Pero, digo, es una objeción correcta y con la que coincido con respecto a Rodó.
Horacio, vos para cerrar.
Para cerrar, yo creo que la vigencia, en términos más generales, creo que la obra de Rodó nos combina perfectamente dos cosas que son difíciles de combinar. Y es la importancia de lo individual, lo íntimo, y lo social y lo colectivo. Y yo creo que en ese sentido Rodó nos da insumos para pensar el presente de modo tal que ni haya una individualidad ajena a los asuntos públicos, ni que haya tampoco una mentalidad colectiva de una colectividad, uh-huh, o de múltiples colectivos que aplaste la individualidad. ¿Y por qué? Porque en la obra de Rodó, vista en términos macro, aparece tanto una defensa enérgica a la democracia, pero el sustento de esa defensa democrática es también la defensa y la reivindicación de la interioridad. Y hay una parábola que creo que resume muy bien esto, que está en Ariel, que es la parábola del rey hospitalario. Y sin contar, simplemente voy a decir en dos o tres líneas lo que es. Allí Próspero cuenta la historia de un rey que recibía en su palacio a todo el mundo, digamos, que se acercaba, sin restricción alguna. Pero que en ese palacio tenía una habitación a la que no ingresaba nadie más que él. Y en esa habitación se dedicaba a meditar, a reflexionar, a pensar. ¿Qué es lo que dice la parábola? Naturalmente podríamos hablar mucho más de esto, pero simplemente a modo de cierre. En la parábola que está inserta, digamos, dentro de Ariel, la enseñanza es esta misma, de estar abierto a la diversidad, abierto a la colectividad, abierto a lo que es lo social, pero siempre tener esa sala interior que es el espacio de reflexión, el espacio inviolable de lo íntimo, que hace posible que esa relación con la sociedad sea auténtica y que a la par que cada individuo participa en su sociedad, también pueda estar en permanente búsqueda y enriquecimiento de sí mismo. Yo creo que esa articulación entre esos dos grandes elementos hoy nos dan pautas para aprender y seguir nutriéndonos en el presente a partir de la obra de Rodó.
Ramiro Podetti, Pablo Dreus, Horacio Bernardo, un placer, ¿eh? Un placer conversar con ustedes esta mañana. Gracias por su participación en esta mesa de filósofos. Creo que nos dejaron a varios con ganas de leer o releer a Ariel, por lo menos, para entender más y conocer más entonces de este intelectual uruguayo de principios del 900, del que, como decíamos, capaz que no logramos tener una idea general de lo que significó su pensamiento en el mundo, ¿no? Y sobre todo en nuestro continente. Así que un abrazo, gracias, y volvemos a reencontrarnos en cualquier momento.
Gracias a ti, Robin.
Gracias.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.